Todos sabemos que la luz viaja más rápido que el sonido, que la Tierra es redonda y que el agua se congela a 0 grado. Para lo demás, pongamos pienso. Con Carlos Vera.
Ocho de la mañana, 27 minutos. Estamos en la Semana de la Ciencia y la Tecnología en Uruguay. Todos los años, en el mes de mayo, se celebra los avances de la ciencia y la tecnología en nuestro país. Hay actividades para todo tipo de público en diferentes lugares de la ciudad. Esto comenzó el 20 y va hasta el 26 de mayo. Y, por supuesto, si hablamos de la Semana de la Ciencia, el profesor Carlos Vera, doctor en física, nuestro analista preferido, está aquí en los estudios de Universal nuevamente. Así que, Carlos, ¿cómo andás?
Buen día, Andrés. Buen día, Nano, ¿cómo andan? Bienvenido a nuestros oyentes. Aquí estamos en un día que no es un día más. De la misma manera que el día de la marcha del silencio no es un día más en nuestra nación, tampoco es un día más el día del investigador de la ciencia y la tecnología, que es hoy precisamente 23 de mayo. Es un día especial, sobre todo, como vos lo decías, para una persona como yo que dediqué prácticamente toda mi vida a esto, a la docencia y a hacer investigación y investigación de ciencia aplicada. Bien, quería comentarle a los oyentes hoy en la línea de lo que estás diciendo, Andrés, que fue un marzo del año 2004, ¿tá?, cuando el Parlamento votó una ley, ¿tá?, que lo que hacía era declarar el 23 de mayo de cada año el Día del Investigador de la Ciencia y la Tecnología, porque en un día como hoy, pero hace 130 años atrás, nacía Clemente Estable.
Claro, el viejo Clemente.
Exactamente, claro. Ese es la columna vertebral de todo. Y yo creo que es realmente importante que haya ocurrido algo así. En Uruguay no teníamos, hasta el año 2004, un buque insignia, digamos, una bandera dentro de un buque insignia, ¿no? Entonces yo creo que fue muy importante. Entonces voy a destacar cosas en un día como hoy. Y voy a destacar, si puedo, hasta el impacto que tiene la ciencia en la sociedad, nuestra sociedad. Pero yo quiero empezar con algo que para mí es importantísimo, ¿tá?, que es una declaración de Clemente Estable que dice el contexto de lo que es la ciencia. Porque podemos definir la ciencia como lo venimos haciendo: la aplicación, el conocimiento de la realidad, la explicación de la realidad, el mejoramiento de nuestro estándar de vida, etcétera, etcétera. Pero yo creo que Clemente Estable establece claramente. Entonces voy a leer textual algo que él dijo, escribió en su camino de científico del Uruguay, ¿no? Hay países pequeños, pero no hay naciones pequeñas, dice. La verdad las engrandece y la verdad es un bien común. Esto empatiza y patentiza el profundo sentido democrático de la investigación científica. Desventuradamente, decía Clemente Estable, ¿no?, millones de hombres ignoran la verdad de la ciencia, a pesar de ser un bien común. Cada vez más los individuos, como los pueblos, para sobrevivir tienen que saber más. Y aunque el saber solo no basta, o no baste, el saber en cuanto al poder debe ser regulado por la conciencia moral, ¿no?, lo decía en el sentido político sobre el concepto de saber, los pueblos, sigue diciendo, que no atiendan a la sabiduría, los pueblos que no atiendan a la sabiduría, van por el camino de la esclavitud. Quien no esté atento a ello podrá ser político, pero jamás estadista.
¿Qué año escribió ese lindo mensaje nuestro querido amigo Estable?
Sí, eso fue un discurso entre los tantos que empezó a dar por los años 40, cercano a los años 40, claro, 43.
Este país era algo mágico, ¿no?
Sí. La Suiza de América. ¿Eh? Éramos la Suiza de América.
Éramos la Suiza de América, éramos campeones del mundo, éramos un país donde había incipientes cosas muy saludables que lo hicieron después. Un país que fue mirado en Latinoamérica con ojos de paz, estos tipos lo hicieron. Era el momento de que las universidades y las preparaciones de los estudiantes habían dado en todas las áreas, sí, un grupito de uruguayos, en exacto, todas las áreas, arquitectos, pintores, músicos, científicos, claro, médicos, sí, claro, un grupito, fue un grupito, fue una selección de 11, más habrán sido obviamente, que hicieron una cosa grandiosa, ¿no? Ahí tenés la palabra, Clemente Estable, que es el Día de la Ciencia, es por él, por ese hombre que pensaba así. Ojalá me hubiera tocado vivir en los 40, hubiera sido mucho más feliz que ahora en el 24. ¿Qué quiere decir?
Bueno, es como todo, nos tocó la misión de vivir aquí.
Bien,
nos tocó
esa bien, gracias, me sacó toda la angustia.
Y por esa razón estamos haciendo esto. Acá.
Por eso estamos recordando por eso esto estamos y sintiendo esto que siento yo cuando oigo hablar de Clemente Estable o de otros.
No, y fíjense, tenemos una semana de la ciencia, o sea, Nano, para pensar en algo positivo. Semana de la ciencia, es la número 19, tecnología. Sí. Hay 240 actividades de divulgación, hay sí, 38 jornadas de puertas abiertas, en 60 localidades del país, no es solo Montevideo, ¿no? Es decir, pasan un montón de cosas en una semana en todo el Uruguay donde se habla de ciencia y donde el público, los jóvenes y todo el que quiera puede acceder, los organismos públicos están involucrados, las fundaciones, los científicos, todos explicando la importancia abriendo de la puerta, la ciencia. Sí. Es decir, es una semana muy especial que esperemos que después de la semana queden cosas también, ¿no? Porque muchas veces los discursos y las presentaciones después dejan de que pasa otro año y al otro año no avanzó mucho, pero bueno, es una oportunidad para que, como decías vos y como decía Clemente Estable, los ciudadanos, los uruguayos, comprendamos mejor la importancia, claro, de la ciencia, la importancia social, que es lo que siempre hablamos con Carlos Vera aquí, ¿no? Lo importante es que es la ciencia para la vida de cada uno de nosotros, que en muchos casos no nos damos cuenta en cuánto ahora, en este momento, en el estudio, sí, o sea, si no fuera por la ciencia, no estaríamos al aire, no tendríamos luz, no tendríamos computador, celulares, todo lo que tenemos acá, prácticamente, no lo tendríamos.
Es como vos decís, Andrés, es una semana fermental, que la gente que nos dedicamos a la ciencia en general, tenemos que aprovecharla porque hay visibilidad, y porque hay actividades de visibilidad. Aprovecharla, ¿por qué digo aprovecharla? Bueno, lo que estoy diciendo es que también a la ciencia en Uruguay le falta visibilidad. Por ejemplo, medios de comunicación comprometidos con tener espacios de ciencia, hay muy pocos. Muy pocos. Y yo creo que eso es uno de los lugares donde la difusión es buena. Hay un canal que tiene un programa específico de ciencia toda la semana, y después hay dos o tres radios que tienen un espacio de ciencia puramente. Universal es una de ellas, y no de ahora, ¿no? Aclaremos que lo está haciendo desde hace 12 años atrás, por lo menos con mi presencia. Capaz que antes también lo hacía.
Puedo hacer un pequeño cuentito, una pequeña dirección. Claro. Yo tenía un programa en otra radio que se llamaba El Quinto Elemento hace unos años, donde iba hermoso, un científico ahí. A mí me pareció importante. Y un día contó este hombre, y lo llevamos a la radio, un hombre que en la Facultad de Ciencias había descubierto en base a un hueso encontrado, un hueso antiquísimo de un dinosaurio en Uruguay, era solo la pata del dinosaurio. Pero él calculó, hizo toda una proyección en 3D, calculó el tamaño y calculó algo que nadie en el mundo sabía, y era la velocidad que desarrollaba ese dinosaurio por la pata. Claro. Entonces mereció un artículo en la revista Science, o no sé qué revista espectacular en el mundo entero, con un adelanto científico hecho por un tipo en un cuartito con un huesito que encontró, ¿no?
Eso es mucho.
Y él venía a la radio en el bondi, agarrado, que si perdía el bondi no llegaba. Y bueno, y esa era un poco la imagen de ese científico que había hecho ese descubrimiento y pasaba entre nosotros completamente desapercibido, ¿no?
Sí, exacto. Eso que estás diciendo es un buen ejemplo de esto que digo, que la visibilidad no es tal. Se requiere más de una semana y otro tipo de apoyos. Pero tenemos esto, entonces visibilicémonos en esta semana para apoyar. Realmente ha aumentado en estos últimos sí, años el aporte hacia la ciencia en relación al PBI del Uruguay. Estaba en 0,44 por el año 2007-2008, y hoy lo último que se dice que en el año para este año se espera un 0,66%.
Igual es poquito.
Igual es nada.
No llegamos al 1. No llegamos al 1.
No, claro. Hay otros sectores del país que tienen más presupuestos PBI, digamos, en función del PBI, y que son mayores y que no tienen una relevancia tan importante como la ciencia. Yo creo que un pueblo, lo dijo claramente, ¿no? Clemente Estable, los pueblos que no tienden a la sabiduría van por el camino de la esclavitud. ¿Ah? No obstante, también nosotros tenemos que valorar algo más. Tenemos una escuela pública que es gratuita y es buena. Y ahí estaba enfocado, porque Clemente Estable era maestro. Él se había graduado de maestro. Y él hizo toda su carrera posterior por inquietud personal. ¿Ah? Entonces, en definitiva, él llegó a estar asesorando a la Inspección General de Enseñanza Primaria y asesoró y tuvo el cargo para incidir en los programas de enseñanza. ¿Y qué fue lo que desarrolló? Bueno, desarrolló en ese momento una idea que hoy todavía la tenemos que mantener, que consiste en esto: es la ciencia en un país como el nuestro consiste en estimular la curiosidad infantil. Bueno, eso arranca en la educación primaria, no arranca en la universidad, porque ya ahí decidió el joven, ya sabe lo que quiere hacer. Es cuando no sabe y no tiene toda la carta arriba de la mesa.
Y solo curiosidad.
Y entonces,
¿cómo era usted de chiquito, por ejemplo?
No.
¿Usted era eso que mezclaba cosas?
Hacía cosas raras. En la azotea de la casa de mis padres.
Eso es bueno, porque
los vecinos sabían.
Científico, claro.
No, y yo tuve estímulo. Por suerte claro. Tuve estímulo en el liceo, se lo cuento a nuestros oyentes. El profesor de química, el profesor Croce, en un liceo que
no
era privado,
nombres,
Maturana,
sí.
Claro. Me había pedido como alumno de liceo, de tercero de liceo, si yo no podía ayudarlo a él en el laboratorio de química, a preparar las clases experimentales de química. Ese hombre hizo un vuelco conmigo, lo hizo allí. Después hubo otras cosas que me volcaron más hacia la ciencia, pero ese fue el hecho. Yo a veces no iba a clase, me hacía la rabona, ahí, dentro del liceo, porque me quedaba en el laboratorio, escondido, cuando salía, para seguir haciendo cosas, ¿no? Es decir, está bien el profesor Croce en mi vida tuvo un valor especial. ¿Qué decía entonces Clemente Estable? Y hay que seguir con eso para adelante, a mi juicio. La curiosidad infantil es y la experimentación, es decir, hacer las cosas con la mano, embarrarse las manos,
tocarlas
claro. y caerse mil veces y lastimarse si es necesario, porque un pedacito de vidrio te cortó el dedo, porque todo te hace aprender, pero todo te hace descubrir. Entonces, Clemente Estable iba en esa línea, y esa línea, a mi juicio, es correcta. En particular, si uno hace el esquema de un camino de ciencia en un país, yo lo resumiría de esta manera. Bueno, está bien, desarrollamos la curiosidad. No a todo el mundo le interesa la curiosidad. Luego de hacer la primaria, hay gente que no le prende la curiosidad.
Sí.
Y hay gente que sí le prende la curiosidad. Eso es parte de nuestros propios intereses. Incluso la expresión biológica de nuestros cuerpos. ¿Hacia qué tienen más propensión y qué cosas deja de interesarles? Entonces, luego vos desarrollás con ellos una metodología. ¿Dónde? En la enseñanza secundaria. ¿Cómo pensar? Pensar estrictamente. Después de eso lo formás. La sociedad lo forma, le da la posibilidad. Después lo produce, le da un título universitario. Y para eso, en este camino de la ciencia y de la tecnología, vas por dos lados. O por un lado, vas por un lado académico, es decir, lo producís como esos que van a seguir la investigación, que van a ser profesores en el sentido universitario de la palabra, es decir, referentes dentro de la enseñanza de los saberes de la ciencia, y otros que no se van por ahí, les gusta más la industria, les gusta más el desarrollo, entonces se dedican al industrial, y ahí vas abriendo.
Ingeniero.
Exacto.
Vamos a preguntarle algo si toma café, porque se trajo una taza riquísima de café y no lo podía ni tomar. Se excita y empieza a hablar.
Dele
un sorbo, mira, yo hablo con Rega alguna cosa, dele un sorbo ese café si quiere.
No, le decimos a la gente, semana CITY, ¿no? Semana CIT.org.uy, allí están todas las actividades de la Semana de la Ciencia. Ingresen allí porque está todo, es una página muy completa, están todo el calendario de eventos, las actividades. Por ejemplo, hoy jueves 23 de mayo, trabajo de campo con niños, avistamientos de aves, redes y señales, vamos a tener hoy. Por ejemplo, mañana tenemos Plasticus, cómo nos relacionamos el plástico con el medio ambiente. El sábado, interacción, mente, acción y lenguaje. qué aspectos entran en juego cuando producimos y asociamos palabras, solamente para señalar algunos de los eventos. Hay eventos todos los días, en esta página los pueden encontrar, reiteramos, semana, cit.org.uy, allí están todas las actividades de una semana que comenzó el lunes 20 y que va hasta el 26 de mayo. ¿Ya tomó el café, Carlos Vera? ¿Tomó algo?
Sí, señor. Sí, bueno. Muchas gracias.
Siga usted.
Bueno, no, decirles que en ese circuito, que puede ser un circuito virtuoso, se necesita algo. Nada de eso se hace gratis. Todo requiere energía y todo requiere presupuesto. ¿Ah? Entonces, ahí es donde entra el concepto del presupuesto para apoyar la ciencia y la tecnología. Es darlo para que ese proceso sea virtuoso. ¿Ah? Bien. Y luego de eso, después que lo inserta en la sociedad con un... con los saberes necesarios para eso, bueno, tiene que tener quien recibirlo, porque si no, emigra. Y ojo que es ahí donde se rompe ese circuito que es virtuoso en una sociedad. Cuando vos le diste todo y recibiste de la sociedad, recibiste como todos nosotros todo, pero después no tengo lugar en esa sociedad.
Sí, no tengo
la emigración de los
canalizarlo.
Cerebros. No tengo cómo hacerlo. Desarrollé toda esa curiosidad que me despertaron allá en la infancia, pero hoy no la tengo, entonces la tengo que ir a buscar a otro lado. O haya un lugar, y ahí están las políticas, ¿tá? O haya un lugar. Haya un lugar para hacer academia, haya un lugar para hacer docencia, haya un lugar para hacer práctica, haya un lugar para hacer industria, haya un lugar para ser productor rural, ¿tá? Que esté calificado para ser una buena producción rural, no solamente un inversor. Bien, entonces, ese es un circuito virtuoso de algo que queremos desarrollar, y que yo creo que analizando a Clemente Estable, cuando estableció como esas líneas para la enseñanza primaria, la línea de la curiosidad infantil, de la experimentación y del pensamiento científico, yo creo que lo hizo. A ver, eso es cómo lo tenemos que recordar el día de hoy. Pero si yo tuviera que decir ahora, en 3 minutos, ¿qué fueron las cosas que realmente impactaron? ¿Cómo la ciencia impacta en una sociedad? La ciencia y la tecnología impacta en una sociedad. Antes de eso, voy a decir lo siguiente. Hacer ciencia no es otra cosa que descubrir lo que está. ¿Por qué? Porque lo que está son las leyes naturales, que es la que permiten que seamos como somos, que vivamos como somos, las
que
leyes
las
biológicas,
sucedan,
las cosas sucedan. Pero interpretar esa ciencia y después llevar la utilidad de una sociedad, de lo que fuera, se llama tecnología. Es decir, la ciencia no nos dio una computadora. La ciencia nos dio las leyes matemáticas, las leyes de la lógica. La ciencia no nos dio un telescopio. Lo que nos dio la ciencia fue la ley de la gravitación universal, las leyes de la óptica, y la creación humana, la tecnología, que se hace con todo este circuito virtuoso, eso es lo que le da el bienestar. La ciencia da bienestar a la sociedad. La farmacia es una de las cosas bien claras. Cómo se prolongó la vida, ¿tá? Estoy hablando de la ciencia en general en el mundo, cómo se prolongó la vida a pesar de que años, hace muchos años, una peste arrasaba una población. Hoy eso no ocurre y tenemos una expectativa de vida que cada vez es más grande. ¿Cierto? Porque hay más medicamentos que nos ayudan a vivir más, pero nos ayudan a vivir más. Y nadie puede decir que tomando medicamentos vive peor. No estoy haciendo una defensa, estoy diciendo el valor de la ciencia y el impacto de la ciencia a través de la tecnología farmacéutica. A ver, sí, si logramos
la vacuna, la peste camino. Negra, la peste bubónica, todas esas cosas que arrasaron con el planeta entero.
El COVID.
Sí.
Digo, Pfizer, perdón que nombre las empresas, pero son reales. Pfizer, entre otras, lo que hizo fue desarrollar una vacuna en dos años. Con una tecnología que además es nueva, la tecnología del ARN mensajero. Es nueva, las vacunas no se fabricaban de esa manera. Lo cual permitió en mucho menos tiempo poder desarrollar una vacuna que fue útil y eficaz. Tenemos que verlo eso, no tenemos que rechazarlo, tenemos que verlo y promoverlo. Entonces, en Uruguay, el sector forestal, solamente por el hecho de haber venido una papelera, que puede ser controvertido si tiene que haber venido y cómo, pero por haber venido una papelera, se desarrolló increíblemente. Es decir, se hizo un circuito virtuoso de formación de recursos humanos, porque no lo sabíamos hacer y hubo que hacerlo, de transferencia tecnológica, eso se hacía en otros lugares, ahora hay que hacerlo mejor, pero en este país, de impacto económico, aumentaron 19% las exportaciones, es decir, hay hay dinero nuevo en el país, ¿tá? Y se tuvo que crear una maestría, por ejemplo, a nivel universitario, una maestría en ingeniería de celulosa y del papel, que la tiene la UDELAR, una ingeniería forestal, que la tiene la UDELAR también en la regional norte, UTEC, con muchas especialidades, una universidad típicamente tecnológica, respondiendo, ¿no? ¿Y todo eso hacia dónde? Hacia el interior del país. Fíjate el impacto de una ciencia, que las ciencias son las ciencias agrarias, sobre las tecnologías, que es la producción de papel, ¿cómo se puede ver en el horizonte ese tipo de cosas? Bueno, la matriz energética es otro ejemplo en Uruguay. Nosotros dependíamos del petróleo cada rato, de un precio impresionante. Uruguay hoy, a partir de una matriz energética propuesta por allá por un amigo mío, que lo voy a decir, ¿no? Ramón Méndez, propuesta a partir de ahí, empezar a sustituir eso con una base eólica y una base solar. Es decir, ahora vas por las carreteras de Uruguay y estás viendo veletas, molinos de viento girando por todas partes. Y todos, hoy te vas a Cabo Polonio y en todas las casas tenés arriba de la casa un panel solar para iluminarse adentro, de una manera ambientalmente amigable. Hoy, en esa materia energética, hemos soportado la demanda mayor, de los picos mayores de energía, solo con energía renovable de Uruguay, sin tocar las represas, que también es una energía renovable, el agua que está ahí embalsada. Bueno, ¿y qué hizo eso? Fíjate el impacto. Primero, Uruguay ahora negocia en el gran mercado de la descarbonización, que nosotros éramos subsidiarios, ese mercado. Hoy sos protagonista. Tenés unas capacidades técnicas nuevas, sobre todo tecnológicas, de técnicos, de oficios, no de profesionales universitarios, de oficios, ¿tá? Tenés una potencia incrementada, ¿tá?, en energía eólica, que está en el 31% de todo el valor de la energía renovable que produce el país. Tenés un 5% de energía solar. Antes no existía eso, estamos hablando hace 30 años atrás, ¿tá? Hay una menor compra, dejaste de tener, es decir, hay un ahorro para el país, dejaste de tener un gasto que era la compra de energía a los vecinos por la red cuadrilátera de energía que Brasil nos vendía y Argentina también, y además de no dependencia de combustible. Yo podría nombrar la industria farmacéutica nacional. Ese es otro impacto grandísimo, donde se formó gente nueva. Aquí no había control de calidad detallado. Vos no te podés tomar un medicamento que te haga mal por los excipientes, no por el principio activo. O porque se te descompone y pierde la estabilidad, deja de ser lo que es, ¿tá?, la estabilidad, a los 10 días. No, hoy el control de calidad se incorporó a la industria, y esa industria, la farmacéutica, lo aprovechó de la manera... Y hoy, los equivalentes, como se llaman, compiten con los originales. Compiten con los originales. ¿Y eso qué hace? Que vos, un medicamento que hace el mismo efecto, lo compres más barato porque es producción nacional y no es el importado. Y bueno, ¿cuánta gente se benefició de eso? Que es salud directa. Como lo dijimos, salud que termina prolongando la vida o haciendo más fácil los últimos años de la vida con los tratamientos paliativos, que se hace con medicación. Entonces veamos la proyección de la ciencia y por qué la ciencia es importante y por qué ese guricito chiquito que está en la escuela tiene que tocar, tiene que preguntarse, hay que hacerles preguntas y no darles respuestas. La respuesta la tienen que buscar entre todos, además, para que se acostumbren, que esto es otra de las cosas buenas que ha generado también toda esta nueva tecnología, en la colaboración horizontal. Fíjate todos los subproductos que tiene ciencia y tecnología en una sociedad. Así todo, tenemos que caminar rápidamente, muy rápidamente, porque si no la brecha con los que saben más, claro, y tienen más, se va agrandando a pesar de nuestro esfuerzo.
El mercado laboral importante que hay ahí.
Sí, ahí sí genera. Exacto, todavía. Todo sí. Eso. Voy a terminar porque llegué al final con algo que estaba escrito, a ver si se lo recuerda. Estaba escrito en el muro del frente por Avenida Italia del Instituto de Clemente Estable. Uno iba para el este, por Avenida Italia, está el Clemente Estable antes de llegar a Propios, el instituto, que lo creó Clemente Estable, además. Y en el muro de adelante, que era un muro que estaba siempre pintado de blanco, por un muro bajito, había escrito hasta hace poco, o no lo vi últimamente, y no sé si lo dijo él, pero para mí es una gran verdad. Un país sin ciencia es una nación sin futuro. Y no hay que dudar de que eso es así. No hay que dudar, y hay que defenderlo. ¿Tá? Porque la ciencia no es el juguete, el hobby de un grupo de gente. La ciencia es lo que le va a dar a la sociedad ese instrumento, que es un instrumento de la humanidad. Y es tan profundo, para terminar con Clemente Estable. Lo que Clemente Estable hizo, que además se metió en los conceptos religiosos, de aquel problema de diálogo entre la ciencia y la religión. Muy de la época de él también.
O sea, empezaron a hacer las primeras autopsias, era una cosa.
Exactamente, en esos momentos.
Con el cuerpo,
donde,
sí.
Donde desarmaba lo que era indesarmable y solamente el creador o el superior o el ser supremo era quien manejar. Tenía que desarmar. Y dijo esto, y con esto terminamos. La ciencia sin religión es defectuosa.
Mire usted.
Pero la religión sin ciencia es ciega.